10:38. Y hoy decimos ni una menos y también decimos ni una más muerta por abortos clandestinos. Cuando asumió el actual ministro de Salud, Daniel Goyán, afirmó que en Argentina hay que hacer algo porque hay 500.000 abortos por año y es la principal causa de muerte materna. Esta iniciativa de hacer algo duró el tiempo que duró la noticia de la toma del flamante cargo del Ministerio de Salud, porque después de eso funcionarios del gabinete salieron a aclarar que no está en el tema de agenda del Ejecutivo discutir la interrupción voluntaria del embarazo. Año tras año, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito está renovando los recursos y las formas para llevar esta discusión a un debate público y además para que el Congreso sancione finalmente la despenalización del aborto. En Neuquén, por ejemplo, existe una línea de socorro rosa, atendida por Rosa, que es una de las integrantes del colectivo feminista o la colectiva feminista La Revuelta. Allí se encargan de asesorar y contener a las personas que quieren y necesitan realizarse un aborto. Esta tarde se va a llevar adelante esta manifestación, ni una menos, y en esta clave, pensando en la cantidad de muertes de mujeres por no poder realizar una práctica de aborto legal, seguro y gratuito, es que nos interesa pensar esta frase: ni una más muerta por los abortos clandestinos. Estamos ya en comunicación con Dayana Belfiori, activista feminista, poeta y narradora, autora del libro Código Rosa, Relatos sobre Abortos. Dayana, muy buenos días. Diego te saluda.
Hola, muy buenos días, Diego. Saludos a la audiencia de La Mar en Coche y gracias por la entrevista.
Dayana, preguntarte en principio cómo es la tarea esta de socorrista a partir de un poco la línea atendida por Rosa.
Bueno, Rosa es un nombre genérico, somos muchas las Rosas en el país. Como bien decías, los socorros Rosas se inician en la ciudad de Neuquén y se extienden por todo el país, a tal punto que ahora somos más de 22 lugares, provincias, las que estamos atendiendo nuestros teléfonos rosas a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos, es decir, que deciden abortar, dándole información sobre el uso del misoprostol para que lo hagan de manera segura en sus casas o donde ellas quieran y con quien quieran hacerlo, ¿no? Esta red, que se llama Socorristas en Red, Feministas que Abortamos, comienza en Neuquén, como bien decías, en el año 2012, y bueno, con el claro objetivo de dar una respuesta, dar la respuesta que el Estado no les está dando, no nos está dando a las mujeres que decidimos abortar. Uh-huh. Es decir, nuestra práctica, a la vez que le garantiza derechos a las mujeres, desnuda la realidad que tiene que ver con la irresponsabilidad de el Congreso de la Nación Argentina por no tratar un proyecto de ley que hace más de 10 años venimos presentando en el Congreso de la Nación desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Uh-huh. Este tipo de práctica está inspirada en tareas de feministas de los años 60 y 70, es decir, hay un diálogo generacional interesante de cómo se van legando, ¿no?, los saberes militantes.
Sin dudas, el nombre Socorro Rosa, justamente el nombre, está pensado en clave genealógica, por eso aparece la palabra socorro, y de las feministas de la década del 70, particularmente las italianas, pero también las francesas y las estadounidenses, que acompañaban a mujeres a abortar, hacían los abortos de otra manera, ¿no? Pero bueno, practicaban ellas mismas los abortos a mujeres que decidían interrumpir los embarazos, ¿no? Y por supuesto que nosotras lo entendemos como un diálogo intergeneracional, además respetando también o llevando adelante el principio internacionalista del feminismo o de los feminismos, ¿no? Uh-huh. Dándonos cuenta que hay algo que allí nos une a las mujeres y a las feministas de todo el mundo, que tiene que ver con la lucha en contra del sistema patriarcal, del heteropatriarcado, y en ese sentido, concretamente en relación al aborto, de ir en contra de la maternidad forzada, la maternidad obligatoria.
Uh-huh. Dayana, contanos un poco de este trabajo de sistematizar los relatos, las narraciones para el libro que comentábamos también.
Bueno, como este es un deseo político también de La Revuelta, colectiva feminista de Neuquén, a fines del año 2013 me proponen a mí también, como socorrista feminista y escritora, que ficcionalice relatos, ficcionalice las, los testimonios que ellas habían recopilado durante el año 2012 en base a entrevistas que hicieron a mujeres que abortaron con ellas. Yo recibí un corpus de entrevistas, de más de 30 entrevistas, hice una selección y finalmente son 17 los relatos que dan forma a este libro de ficciones, digamos, ¿no? Fue un trabajo aproximadamente de un año y medio, muy arduo, muy difícil, porque no es nada sencillo ficcionalizar testimonios, muchas veces muy intensos, no tanto en relación a la experiencia de aborto, porque justamente una de las características que tiene el libro es que da cuenta de que abortar de manera acompañada, segura, digamos, como lo propiciamos desde los socorros, de alguna manera quita, desdramatiza la experiencia del aborto, uh-huh. Las mujeres se sienten aliviadas, quita toda la carga de culpa y el peso moral de la religión imperante en nuestras sociedades. Entonces, en ese sentido, el libro da cuenta de eso, digamos. Y volviendo a lo que te decía, para mí lo más dificultoso en todo caso fue retratar las historias de vida de estas mujeres que muchas veces han padecido violencia que no tiene que ver con el aborto puntualmente, sino con todas las violencias que han sufrido en sus vidas, y que las mismas instituciones del Estado deberían haber frenado o disminuido o erradicado en sus vidas, por parte de quienes dicen amarlas. Entonces allí se concentraba la violencia sufrida en sus cuerpos y en sus vidas, y el aborto aparecía como quizás el único espacio de libertad, el único momento en donde las mujeres decidían por sí mismas y en donde podían sacarse de alguna manera la violencia de encima, ¿no?
Claro, en esas experiencias disímiles que comentás de cada una de las narraciones, también es que nos encontramos por ahí con relatos más con la idea de yo parí mi aborto, y otro que lo comentan, como vos decías, como algo más de la vida, ¿no? Como un proceso que se puede vivir y atravesar sin tanto trauma. Ahí imagino que está la singularidad de cada experiencia, y hay una tarea dificilísima de tu parte también de poder armar después ese relato literario, respetando el relato y a la vez volviéndolo a una narración.
Sí, bueno, esa es parte de la dificultad de la escritura que tuvo el libro, porque justamente respetar la voz, los tonos, imaginar escenarios posibles para lo que me proponían los testimonios, y a la vez dar cuenta de esas voces como las mismas mujeres lo estaban proponiendo, digamos. Yo siento que de alguna manera fui como un medium para que esas voces se plasmaran allí de manera ficcionalizada y respetando esas singularidades, como vos decís, ¿no? Creo que hay algo que tiene de interesante el libro, y una apuesta política, también ética y estética, de generar empatía en quienes los lean, para mostrar que en Argentina, justamente vos decías la cantidad de abortos, somos todas, de todas las clases sociales, de todas las generaciones, las mujeres que abortamos anualmente. Uh-huh. Entonces, es mostrar esa realidad, digamos, la realidad del aborto es que nos atraviesa a todas.
Totalmente. Dayana, hay un punto que nos parece también interesante para entender la tarea de la socorrista, incluso porque supongo que hace falta que más activistas, más militantes puedan participar de esta tarea. ¿Hay un turno en el cual vos estás como socorrista 100% atenta a ese llamado telefónico, o es algo que te puede ocurrir en cualquier momento mientras estás haciendo otra tarea también?
Sí, se puede ocurrir en cualquier momento mientras estás haciendo otra tarea. Nosotras tenemos de todos modos, en cada colectiva feminista del país hay teléfonos particulares que los pueden encontrar en el blog, que es socorristasenred.blogspot.com.ar. Allí aparecen todos los teléfonos a los cuales nos pueden contactar. La mujer llama ese teléfono, tenemos un encuentro presencial con cada una de esas mujeres, depende la cantidad, muchas veces son más de 2 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de lo que la mujer necesite. Allí le damos toda la información necesaria y luego cuando la mujer está pasando por la situación de aborto, tenemos una guardia activa, acordamos por supuesto con ella el mejor momento y el momento que ella quiera, tenemos una guardia activa y allí la vamos acompañando en el momento que aborta. Entonces puede ser cualquier hora, digamos, ¿no? Puede ser la madrugada, puede ser un sábado, puede ser un domingo, un día de semana y el otro día trabajamos, digamos. Eso es la, el activismo político y feminista que llevamos adelante, concretamente. Entonces, bueno, eso lo hacemos así y nos vamos en cada colectiva, digamos, nos vamos turnando el teléfono semanalmente, quincenalmente. Bueno, eso lo decide cada colectiva en cada lugar del país, cómo maneja el teléfono. Y luego también, luego de que la mujer haya pasado por el aborto, lo que hacemos es hacer insistir con los controles post-aborto, en donde cada mujer accede a su ginecóloga, ginecólogo, médico, médica de confianza, para justamente garantizar que ese proceso haya sido, bueno, correcto. Y bueno, como bien decimos también, una de las cosas que sabemos es que las mujeres concurren a los centros de salud, son bien tratadas en la mayoría de los casos, es decir que en cada hospital, en cada centro de salud, también hay sectores y profesionales de salud que son amigables, como lo llamamos nosotras, es decir, que son respetuosos de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, nos parece muy importante también decir eso, porque muchas veces también denunciamos a quienes no cumplen con sus derechos, y también queremos decir que hay quienes sí.
Totalmente. Diana, sabemos obviamente del lobby de la Iglesia y de sectores del Estado para que no exista una legalización del aborto en la Argentina, y me imagino que prácticas como las que están llevando adelante ustedes como socorristas también deben tener ciertas persecuciones, ataques y demás. ¿Ha ocurrido algo de esta índole en algún momento?
No, la verdad es que no. Yo creo que nosotras no recibimos ataques por parte de la Iglesia ni de sectores conservadores directamente. Eso creo que también muestra la hipocresía, ¿no? Digo, hay algo que tiene que ver con que el aborto sucede en Argentina. Y bueno, evidentemente nos estamos haciendo cargo de algo de lo que el Estado no se hace cargo, ¿no? Entonces, no hemos recibido puntualmente ataques, o al menos no los sentimos más allá de lo que ya venimos sintiendo como feministas y como parte de la campaña nacional por el derecho al aborto. Digo, yo hace, por ejemplo, en el 2004-2005, cuando empezábamos a juntar firmas por el proyecto de ley para presentarlo en el Congreso, sentíamos desde las agresiones en las calles hasta, bueno, ¿no?, esta cosa de que te gritan asesina y demás. Digo, eso ya lo venimos sintiendo, pero no hay cuestiones directas contra los socorros por parte de estos grupos, ¿no? Conservadores, y por parte de los sectores antiderechos.
Diana, ¿cómo ves esta consigna de hoy, el Ni Una Menos, y esta marcha justamente que ha dado también discusiones interesantes acerca de cómo llenar de contenido ese Ni Una Menos según intereses, necesidades, visiones de cada colectivo, cada organización? ¿Cuál es tu mirada al respecto de esta movilización de hoy y este consigna o hashtag?
Bueno, a mí me parece que es interesante que las personas en este país nos movilicemos masivamente por los derechos de las mujeres y para frenar la violencia hacia las mujeres machista, sexista, homo, lesbo, transfóbica, digamos, todo tipo de violencia que tenga que ver también con la expresión de género, para frenar los femicidios, digamos. Me parece que es una cuestión muy interesante como expresión de una voluntad, es decir, esto de, bueno, después de esta marcha no deberían suceder ciertas cosas. Yo creo que eso no va a pasar. O sea, a ver, me encantaría que fuera así, que no sucedieran ciertas cosas. Al menos desde lo simbólico, creo que algo puede llegar a modificarse luego de la marcha. Digo, es una consigna que fue apropiada por mucha gente, incluso hasta por la Iglesia, y la verdad es que a una le hace mucho ruido como feminista que se hayan sumado personas que justamente bueno, avalan la violencia hacia las mujeres con su hacer cotidiano, y eso nos hace un poco de ruido. Sin embargo, creo que, como también bien decías, hay que salir a las calles, hay que acompañar, hay que estar llenando de contenido con nuestras consignas y con nuestras ideas sobre lo que entendemos. Basta de violencia machista, sexista hacia las mujeres, basta de femicidios. No puede haber una muerta más en Argentina en manos de quienes dicen amarlas a las mujeres, ¿no? Es complejo, ¿no? Porque, bueno, yo vivo en Rafaela, provincia de Santa Fe, y acá también vamos a salir a marchar, y pienso en los personajes que se han montado el cartelito de Ni Una Menos y se han sacado las fotos, y que todos los días, sobre todo políticos y políticas de turno, y que todos los días son quienes justamente se encargan de que los derechos de las mujeres no sean garantizados, y seguramente van a estar en la calle. Bueno, habrá que estar ahí con nuestras consignas, demandándoles a estas personas justamente lo que le venimos demandando con nuestro hacer cotidiano, ¿no?
Dayana, muchas gracias por esta comunicación y te mandamos un saludo.
Gracias a vos, Diego.
Dayana Belfiori, activista feminista, poeta y narradora, autora del libro Código Rosa, relatos sobre abortos. Pensar el Ni Una Menos también en la clave de las muertas por abortar de manera clandestina en la Argentina, y pensar esta gran tarea de las socorristas, estos resortes que encuentra la propia organización social para poder dar respuesta entre las problemáticas comunes. Hay un mensaje que nos llegó al Facebook de La Tribu que me llamó muchísimo la atención. Adrián Meri Biancos dice: yo escuchaba mucho La Tribu, muy buena onda, pero se pusieron extremadamente abortivos, sobre todo en las publicidades, y no quiero ni que mi hija ni mis mujeres sean unas asesinas. Lamento mucho que tomaron esa actitud tan extrema y constante en la emisora, dice Adrián Meri Biancos en el Facebook de La Tribu. Nos llama bastante la atención porque realmente nos sorprende que una persona que piensa de esa manera estaba escuchando la radio, y está bueno que también pueda ocurrir eso y que haya gente que pueda aprender esta radio, que le gusten algunas cosas, no comparta otras, y que dé la discusión a partir de las redes sociales. Hoy decimos Ni Una Menos también por el derecho a abortar de las mujeres. 5 de la tarde, la concentración en el Congreso.